Pasaremos entonces a la segunda lectura, que también es de Oseas. Seguimos aquí en esta profecía de Oseas. Y hoy ahora leeremos en Oseas 10, del 1 al 8. La profecía de Oseas, el capítulo 10 y del 1 al 8. Dice así: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron los ídolos. Está dividido en su corazón. Ahora serán hallados culpables. El Señor demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora: no tenemos rey porque no temimos al Señor. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Siria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas, y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes: cubridnos, y a los collados: caed sobre nosotros. En los últimos años, el concepto del amor ha ido cambiando. Sea el amor, digamos, de pareja, o el amor de madre o de padre, o incluso el amor entre amigos. Todo lo que es la idea que tiene la gente, o de mucha gente, del amor, ha ido cambiando, pero cambiando para peor. Ahora, el amor de pareja, por ejemplo, más que nada es un amor meramente sentimental. Es decir, sentimientos sin compromiso. Los sentimientos está bien, es importante, pero no la parte de sin compromiso. Y el amor de madre o de padre, parece ser hoy día, consiste en darles a los hijos lo que ellos quieren. La gente piensa que eso es amor. Lo que ellos pidan, se lo damos. Eso es amor, darles lo que quieren, lo que nos piden. Y el amor entre amigos consiste a veces en siempre darle la razón al amigo. Si no quieres perder amigos, pues aunque no estés de acuerdo, que no se te ocurre decírselo, porque se van a enfadar y vas a perder un amigo o una amiga. Tenemos que darle la razón, aunque no la tengan. Y así se ha ido diluyendo el amor, y es hoy un concepto bastante inadecuado. El amor verdadero es un amor a veces duro, es un amor incondicional, pero también es un amor que pone límites, es un amor que dice la verdad aun cuando esa verdad duele. Y así es el amor de Dios. El amor de Dios, el amor del Señor es así, es este amor verdadero, ese amor a veces duro, ese amor que nos dice la verdad aunque nos duela, etcétera, etcétera. Es un amor sin condiciones, pero que pone también límites. Y esta mañana vamos a intentar ver esto, ver cómo es el amor de Dios por su pueblo, en otro pasaje de Oseas difícil, que es este pasaje que acabamos de leer ahora, en Oseas 10, del 1 al 8, y vamos a hacer lo que vamos haciendo cada domingo en esta serie de predicaciones. Yo divido el mensaje en dos partes, básicamente. La primera parte intento explicar lo que significa el pasaje, para que lo entendamos. Y la segunda parte es donde intento sacar el mensaje para nosotros hoy, de este pasaje de la Biblia. Así que vamos con la primera parte, con la primera cosa, que es el significado de este pasaje. Oseas 10, del 1 al 8. Dejadme que os diga, no por primera vez, que sería bueno que vinieseis a la iglesia con una Biblia. Yo sé que tenéis razones para no hacerlo. Quizás algunas de esas razones sean buenas, quizás pocas sean buenas. Pero yo no sé por qué razón algunos no venís con la Biblia. Ah, es que yo prefiero solamente escuchar. No quiero estar entre fijándome en la Biblia y escuchando. Es una distracción. Prefiero limitarme a oír y escuchar y nada más. Pero si hacéis eso, y perdonad que os lo diga, a veces no vais a saber cuando lo que yo estoy diciendo o el predicador que sea está en la Biblia y lo estamos sacando de la Biblia o no. ¿Cómo lo vais a saber si no lo vais siguiendo con una Biblia delante, abierta? Yo creo que si tenéis una Biblia abierta en vuestras manos cuando se está predicando, vosotros mismos vais a ver si lo que el predicador va diciendo lo va sacando de la Biblia o no. ¿O es que os da igual que lo saquemos de la Biblia o no? Yo espero que no os dé igual. Porque si son mis palabras o las de cualquier predicador, pero no es lo que dice la Biblia, ¿para qué estamos aquí entonces? Entonces dejadme que os anime cariñosamente a que, si no tenéis una razón superior, que vengáis con Biblia a las reuniones. Entonces, ¿qué pasa aquí en este pasaje donde hoy nos estamos centrando? Oseas capítulo 10, del 1 al 8. Lo voy a intentar resumir para que sea fácil de entender. Ya lo he dicho bastantes veces, a mí no me resulta fácil predicar algunos de estos pasajes de Oseas. Como libro me encanta, porque quedaos con la idea grande. El libro de Oseas es un libro en el cual se compara el amor del Señor por su pueblo con el amor de un marido por su esposa. Si os quedáis con eso, habéis cogido la idea principal. Israel, como esposa, entre comillas, del Señor, había sido infiel al Señor, a su marido, una y otra vez, y también estaba pasando así en tiempos de Oseas. Pero el Señor, aunque les regaña, les reprende por su infidelidad también, Él les anima a arrepentirse, a cambiar, para que se pueda restaurar la relación de pacto entre el Señor y su pueblo. Y todo esto, evidentemente, tiene un mensaje para nosotros. Porque nosotros hoy, los que somos creyentes, somos parte del pueblo de Dios hoy en el mundo, pero también nosotros muchas veces caemos en diferentes infidelidades a nuestro Dios. Tenemos nuestros ídolos, aunque sean ídolos diferentes de los que había en aquel entonces, y el Señor nos está llamando a un arrepentimiento sincero para que cortemos ya de una vez con nuestros ídolos para dedicarnos plenamente, exclusivamente a adorar y a amar a nuestro Dios. O sea que el mensaje de Oseas no es un mensaje tan difícil de entender. Es una llamada a el reconocimiento de nuestros pecados, arrepentirnos, volvernos a Dios para que Él nos reciba como Él está dispuesto a hacer, con los brazos abiertos, cuando Él vea arrepentimiento sincero, no falso, sino sincero en nosotros. Entonces, ese es el tema de Oseas. Pero dentro de decir ese tema, hay muchos detalles aquí en este libro que no son fáciles de entender para nosotros, en parte por las palabras difíciles, en parte por la distancia que nos separa de aquellos tiempos. Acordaos de que estamos hablando de un tiempo, la segunda mitad del siglo 8 antes de Cristo, o sea, el año 740 o 30 antes de Cristo. Ya han pasado muchos siglos y nos cuesta a veces imaginarnos en la piel de la gente de aquel entonces, pero tenemos que hacer un esfuerzo por hacerlo. Y en este pasaje de hoy, Oseas 10, si lo tenéis ahí delante, del 1 al 8, el profeta Oseas sigue describiendo algunos de los pecados del pueblo de Israel en aquel entonces, ¿vale? Eso es lo que hay que entender primero. Oseas está sacando algunos de los pecados que estaban cometiendo los israelitas en aquel entonces. Y les está diciendo, en nombre de Dios, de parte de Dios, que si la gente no se arrepiente de lo que están haciendo, de cómo están viviendo, pues el Señor va a tener que venir y juzgarles, traer juicio sobre ellos. Porque Dios también es un Dios así, es un Dios de amor, es un Dios muy bueno, es un Dios generoso, es un Dios misericordioso, pero también es un Dios que cuando tiene que hacerlo, pues tiene que juzgar y castigar. No olvidemos ese aspecto del carácter de Dios, aunque nos guste menos que otros aspectos de su carácter. Entonces, Oseas está recordándoles, está poniendo el dedo en algunos de los pecados del pueblo de Israel. ¿En cuáles? ¿Cuáles eran los pecados principales de Israel en aquel entonces? Voy a daros algunos ejemplos que salen aquí en este pasaje de Oseas. Os voy a dar 5 ejemplos. Y para que sea más fácil, los 5 ejemplos empiezan con la misma letra. Así no tenéis excusa para después no acordaros de lo que he dicho esta mañana. O sea, voy a hablar de 5 pecados de Israel en los tiempos de Oseas, pero cuidado, también creo que son 5 pecados en los cuales nosotros también caemos muchas veces. Esto es totalmente aplicable a nuestras vidas, como veremos ahora. Los voy a decir bastante rápidamente. El primer pecado es idolatría. Bueno, ya sabéis con qué letra del alfabeto van a empezar estas 5 palabras. Idolatría. Bueno, esto lo vemos al final del primer versículo. Dice, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. ¿Lo veis? Sus ídolos. Idolatría. Versículo 5 también dice, habla de un becerro. ¿Lo veis? Versículo 5, porque su pueblo lamentará a causa del becerro. Esto se refiere a un becerro hecho por alguien como objeto de adoración. Igual que en tiempos de Moisés, ¿os acordáis en Éxodo cuando Aarón, siguiendo los deseos pecaminosos de la gente, hizo aquel becerro de oro y la gente empezó a adorar, postrarse ante aquel becerro? Durante toda la historia de Israel, una y otra vez los israelitas hicieron ese tipo de animales, pero como imágenes de animales, de un becerro, de un buey o de lo que fuera. A veces eran dioses de los egipcios o de otras naciones, de otras tribus, pero ellos, alejándose del Señor, empezaron a postrarse ante imágenes de animales así para adorarlos. Entonces el becerro aquí era otro de los ídolos de los israelitas en aquel entonces. Sabéis que esto es en parte porque habéis oído hablar de los baales, Baal y los baales. No era uno, eran muchos baales. Baal significa señor, pero eran los señores de las naciones alrededor de Israel, sus dioses, sus ídolos, los baales. Y mucha de la gente creía que los baales eran los que daban prosperidad a la gente, los que daban fertilidad a las mujeres para tener muchos hijos, los que bendecían las cosechas. Pero fijaos, ¿hasta qué punto ha caído Israel? Israel, que sabe quién es el Dios verdadero, que se llama Yahvé, Jehová, el Señor, el Dios verdadero, sabiendo que Él es el Creador, el que les bendice con toda clase de bendiciones, tan lejos están de Dios que ahora están adorando, inclinándose ante diferentes baales, otros dioses, otros ídolos, creyendo que esos ídolos van a ser los que van a dar muchos hijos y bendecir sus cosechas y darles mucha comida y mucha prosperidad. Se han alejado de Dios y están practicando todo tipo de idolatría. Y entre esa idolatría está la de postrarse ante la imagen de un becerro como si fuera Dios, como si fuera un Baal, un dios pagano. Hasta ahí han llegado, han caído los israelitas en aquel entonces. Entonces, idolatría. Bueno, hay más ejemplos, pero no voy a dar más. Segundo pecado, ingratitud. Idolatría. Segundo, ingratitud o falta de gratitud. Esto lo vemos en el primer versículo. Fijaos lo que está diciendo aquí Oseas. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto conforme a la abundancia de su fruto. ¿Qué hizo? Multiplicaron altares. ¿Eso qué quiere decir? Muchos dioses, muchos altares, muchos ídolos. Pero Israel, ¿cómo era? Israel era como una frondosa viña con abundancia de fruto. ¿Por qué? Porque el Señor había bendecido grandemente al pueblo de Israel, más que a cualquier otra nación de la tierra. Esa abundancia de fruto, ¿de dónde venía? Venía de parte de Dios, el Creador y el Dios de Israel. Él les había metido en la tierra prometida de Canaán. ¿Os acordáis? Una tierra que fluía leche y miel. Tenía toda clase de bendiciones, abundancia de cosas. Entonces, cuando ellos caen en toda esa idolatría, no es solamente el hecho en sí de adorar ídolos, otros dioses, es la tremenda falta de gratitud al Señor que les ha bendecido con tantas bendiciones, con tanta abundancia. ¿Y qué están haciendo? Están inclinándose ante esas estatuas, imágenes de animales, como si los baales de los filisteos, o como si los baales de otras naciones pudieran darles tanto o más como el Señor. ¿Veis? Es la falta de gratitud. Israel era como una frondosa viña, gracias al Señor. Pero en vez de mostrar su agradecimiento, se estaban postrando ante ídolos, ante otros dioses, dioses falsos, dioses de las otras naciones. La tercera palabra es la palabra infidelidad, idolatría, ingratitud, infidelidad. Versículo 2. ¿Veis? Esta frase, estas cuatro palabras son súper importantes. Hablando de Israel, Oseas dice, está dividido su corazón. Yo te pregunto a ti esta mañana, ¿está dividido tu corazón? ¿Qué pasa cuando tenemos el corazón dividido? Tenemos dos amores. Tenemos el corazón dividido entre dos personas o dos cosas, dos dioses. Israel tenía el corazón dividido. Una parte de su corazón pertenecía todavía al Señor, pero otra parte ya pertenecía a sus ídolos. Infidelidad, ¿lo veis? Es otro pecado de Israel y también nuestro. Infidelidad, tener el corazón dividido, tener a la esposa y a un amante, o al marido y un amante, tener al Señor, pero también otros dioses, otros ídolos, los Baales. El corazón está dividido. No es que hayamos dejado de creer en el Señor, seguimos creyendo en el Señor, seguimos viniendo a la iglesia, pero aún así la realidad es que durante la semana tenemos el corazón dividido entre Dios y tus otros dioses, que puede ser el dinero, o puede ser la esposa, o los hijos, o el trabajo, o la tele, o internet, o el móvil, o cualquier cosa que tú pongas a un mismo nivel más o menos que el propio Señor. En cuarto lugar, otra palabra es irreverencia. Con esto quiero decir falta de temor de Dios. Hablaremos un poco más de esto, pero el versículo 3 dice, seguramente dirán ahora, no tenemos rey porque no temimos al Señor. ¿Veis? Iban a perder su rey porque estaban a punto de llegar los asirios, que eran la superpotencia número uno en aquel entonces. Iban a llegar los asirios, iban a arrasar por esa zona del mundo donde estaba Israel, Palestina, Y Sibma queda sin rey. Hasta este momento tienen rey todavía, pero van a perder su rey, van a dejar de ser una nación independiente, van a ser simplemente una zona del imperio de los asirios. ¿Y por qué? Ellos lo dicen, porque no temimos a Jehová, no temimos a Dios. Yo me pregunto y os pregunto, ¿nosotros hoy tememos a Dios, tememos al Señor, tenemos ese santo temor, tenemos esa reverencia, ese respeto por el ser de Dios? ¿O es que ya ni siquiera creemos en eso? No hay que temer a Dios. Solo hay que amarle, obedecerle quizás, pero temerle no. Ya no. ¿Estás seguro que no hay que temer a Dios? ¿Cuál es el principio de la sabiduría según la palabra de Dios? El principio, solo el principio, el primer paso, si queremos ser sabios, es el temor del Señor. Ellos habían perdido su temor de Dios y por eso iban a ser castigados, iban a sufrir. Y otra palabra es la palabra insinceridad o falta de sinceridad. Estoy diciendo solamente algunos ejemplos, porque salen aquí, de algunos de los pecados que estaban cometiendo en aquel entonces los israelitas en general, en su mayoría. Insinceridad. Versículo 4, primera parte, dice Dios, o Oseas, han hablado palabras jurando en vano. Es la palabra, esa es la frase clave. En vano, jurando en vano al hacer pacto. Sabéis que Israel tenía un pacto con Dios, ¿no? Hicieron un pacto, hicieron un compromiso. Dios se comprometió con ellos y ellos con Él. Un pacto, hicieron un pacto, firmaron un pacto entre el Señor y el pueblo de Israel. Y habían jurado, tanto Dios como ellos habían jurado fidelidad el uno al otro, Dios y su pueblo Israel. ¿Pero qué había pasado? Los israelitas habían cogido ese documento, por así decirlo, ese pacto, y lo habían roto en dos. No hace falta seguir siendo tan estrictos con este acuerdo que hicimos con Dios en su día. Lo vamos a romper, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Y dice que sus juramentos de fidelidad al Señor y al pacto con Él, pues fue jurar en vano, no valía para nada, era papel mojado. No tenía ninguna validez porque ellos no fueron sinceros. Dijeron que sí, pero era que no. Dijeron que sí, que iban a ser del Señor. Lo prometieron una y otra vez. No, cuando Josué, que iba a morir, les decía, bueno, yo ya me voy, pero vosotros tenéis que seguir al Señor. No, nosotros seguiremos al Señor. Bueno, si no queréis seguir al Señor, buscaos otros dioses si queréis. No, nosotros vamos a seguir al Señor. Muchas palabras, pero ¿y los hechos qué? Muchas palabras bonitas. No, nosotros seguiremos al Señor. Vamos a obedecerle. Vamos a serle fieles. Él va a ser nuestro Dios. Vamos a ser nosotros su pueblo. ¡Qué bonito! Pero, ¿fue así? ¿Lo hicieron? ¿Lo cumplieron? No. Estaban adorando una imagen de un becerro como si fuera su Dios. Y ese animal era solamente uno de los muchos ídolos que estaban adorando en ese momento. Estos son ejemplos: idolatría, ingratitud, infidelidad, irreverencia, o sea, falta de temor de Dios, insinceridad, jurar, cumplir un acuerdo, un compromiso con Dios y después romperlo y hacer lo que les diera la gana. Insinceridad. Son algunos ejemplos. Pero ¿qué iba a pasar? El resto de este pasaje, donde estamos esta mañana, Oseas 10, del 1 al 8, el resto del pasaje, aparte de hablar de sus pecados, habla de lo que Dios va a hacer, de cómo Él les va a tener que castigar, ¿no? Es la parte que menos nos gusta de todo esto. Porque, por ejemplo, versículo 2, segunda parte, dice, Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. El Señor iba a destruir sus ídolos. Porque los ídolos no son Dios. Los ídolos no valen para nada. No pueden hablar, ni ver, ni oír, ni sentir. Porque los ídolos no valen para nada. Pero Dios iba a demostrarlo destruyendo a través de los asirios. En cualquier momento iban a llegar los soldados asirios. Iban a destruir pueblo tras pueblo hasta destruir la capital, Samaria. Destruir los templos y los ídolos y las imágenes para que la gente viera que eso no valía para nada. Luego, después, versículo 3, ya lo hemos visto, se iban a quedar sin rey y perder su independencia como nación. Dice, no tenemos rey. Todavía tenían rey cuando esto se escribió, pero poco después iban a quedarse sin rey, porque iban a llegar los asirios, iban a destronar al rey de Israel. Versículo 4, segunda parte, la tierra va a caer bajo maldición. ¿Lo veis? El juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. O sea, como si Dios maldijese el campo, la tierra, para que no produjera sus frutos, sus cosechas, los cereales. Versículo 5, iban a pasar mucho miedo. ¿Lo veis? Atemorizados los moradores de Samaria. Iban a saber lo que era temer a Dios, pero en el otro sentido malo, de tenerle miedo, de quedarse atemorizados por el castigo de Dios que estaba cayendo sobre ellos. Luego después dice que su gloria, la gloria de Israel, iba a desaparecer. Versículo 5 al final, la gloria se iba a disipar. Pensad que Israel, aun siendo un país tan pequeñito, rodeado de naciones más grandes, gracias a Dios, Israel había llegado a ser una nación gloriosa. Una nación donde se veía la gloria del Señor, pero esa gloria, tristemente, iba a desaparecer por sus pecados y por su falta de arrepentimiento. Versículo 6, se habla de que iban a ir al exilio. Sabéis que eso se cumplió en el año 722 a.C. Samaria fue destruida y miles de israelitas fueron llevados cautivos a diferentes lugares del Imperio Asirio. El exilio. Este es el exilio asirio. Y luego después vendría el exilio babilónico. Versículo 6, al final, iban a pasar mucha vergüenza. Efraín será avergonzado. Efraín es otro nombre para Israel. Israel se avergonzará de su consejo. Versículo 7, otra vez, lo de quedarse sin rey. De Samaria fue cortado su rey como espuma. Esto quiere decir, va a ser fácil para Dios quitarles al rey. Como espuma sobre la superficie de las aguas. Versículo 8, otra vez sus lugares altos donde adoraban a sus dioses, sus imágenes, iban a quedarse destruidos. Versículo 8 al final, la tierra prometida que fluía leche y miel, esa tierra donde el Señor les había colocado en tiempos de Josué, pues iba a quedarse como un desierto. ¿Lo veis? Versículo 8 dice, crecerá sobre sus altares espinos y cardos como si fuera un desierto. La tierra prometida, la tierra de Canaán, convertida en un desierto, donde solo crecían espinos y cosas por el estilo. Una parte del castigo de Dios. Y al final tenemos esta frase que se repite en Apocalipsis. Si os habéis dado cuenta, versículo 8 al final dice, dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Esta frase se repite en Apocalipsis 6, cuando venga el Señor para juzgar al mundo, también pasará esto. Mucha gente clamará a las montañas, por favor, caed sobre nosotros, aplastadnos. ¿Por qué? Porque no soportan enfrentarse a Dios como juez, que tiene que castigarles y echarles fuera de su presencia para siempre, y prefieren, si fuera posible, ser aplastados por las montañas y por las rocas. Ese es el terror de Dios. Preferir la muerte antes que tener que enfrentarnos a Dios como juez, como juez. Bueno, hasta aquí la primera parte, lo que significa todo esto. A mi entender, he hecho un resumen, pero dejadme que ahora pasemos a la segunda parte, que es el mensaje para nosotros. ¿Cuál es el mensaje de este pasaje, de estos 8 versículos? de Oseas capítulo 10, cuál es su mensaje o el mensaje del Señor para nosotros hoy, basándonos en esta porción de su palabra. Y bueno, lo voy a resumir en 5 retos o en 5 palabras clave. Y ahora voy a hablar de nosotros. Ya no voy a hablar de los israelitas, voy a hablar de nosotros, de ti y de mí, de nosotros. 5 palabras. Primero la palabra gratitud. Hemos visto que ellos eran culpables de la ingratitud. El Señor les había bendecido con esa abundancia, pero ellos estaban usando esa abundancia que Dios les había dado para cometer idolatría, ¿no? Pero yo ahora nos pregunto a nosotros, ¿en qué hemos demostrado al Señor nuestra gratitud hacia Él? Es fácil decir, gracias Señor. Es fácil decirlo. Igual que es fácil decir a una persona, oye, te agradezco lo que has hecho por mí. Pero tenemos que demostrar nuestra gratitud, sea con personas y más todavía con el Señor, no solo con palabras. Las palabras son buenas, son bonitas, están bien, pero tenemos que demostrar nuestra gratitud ¿con qué? Con hechos. ¿Eh? O con hechos. No solo con palabras. Señor, te estoy muy agradecido por lo que has hecho por mí, por mi familia, por nosotros. Es como si el Señor nos dijera contestando, ah, sí, me estás agradecido. ¿En qué se nota tu agradecimiento? Cuando estamos en idolatría, no parece que tengamos mucha gratitud al Señor. Cuando tenemos otros dioses, ¿dónde está entonces mi gratitud a Dios? ¿O es que solo son palabras bonitas? La segunda palabra es la palabra lealtad. ¿Somos leales al Señor? Él nos trata como si fuéramos una esposa. La esposa del Señor. Somos la esposa del Cordero de Dios. La esposa del Señor Jesucristo. Apocalipsis nos habla de una boda y un banquete donde van a estar todos los creyentes como la esposa del Hijo de Dios, del Cordero. Pero ¿somos una esposa fiel o más bien infiel? O para poner otra imagen, Él es nuestro Rey. Cantamos muchas veces de Dios como Rey. Seguramente hemos cantado en algunas canciones esta mañana de Dios como Rey. Entonces, por lo tanto, yo soy un súbdito, somos súbditos de Dios. Yo pregunto, ¿somos súbditos de Dios leales? ¿O es que nuestro corazón está dividido entre Él y otras personas y otras cosas y otros ídolos? Nuestros baales. Claro, nosotros no somos tan tontos como para inclinarnos, ¿verdad?, ante una imagen de un animal y decir, no, es Dios, es mi Dios, es Baal, es mi Baal. Nos creemos mucho más sofisticados, civilizados que aquella gente. Nosotros hemos hecho ídolos de otras cosas. El dinero. Hemos confiado en los bancos, en los políticos, en la gente. ¿Y qué pasa? ¿Nos ha ido bien confiar en otras personas y en otras cosas que no sean el Señor? No, ¿verdad? Lealtad. ¿Somos leales súbditos de nuestro Rey con mayúscula? ¿O es que tenemos ese corazón dividido? Número 3, confianza. ¿En qué o en quién estamos confiando? He dicho antes que la idea de los Baales, como en muchas religiones paganas, era la idea de que los Baales, esos dioses con minúscula, diosecitos, los Baales, la idea de que ellos pudieran dar buenas cosechas, pudieran dar fertilidad a las mujeres y también a los animales, a las plantas, a los seres vivos. Es decir, estaban ya confiando, igual que los paganos a su alrededor, confiando en diferentes Baales, el Baal de la lluvia, o el Baal del sol, o el Baal de la fertilidad, o el Baal de no sé qué, de la agricultura. Estaban llevando sus sacrificios a sus baales esperando que así la vida les fuera bien. Prosperidad. Gracias a los baales. Pero yo os pregunto, ¿dónde está puesta vuestra confianza? ¿En qué estamos confiando? Estamos ahora en una crisis. ¿En quién confiamos para que podamos salir de esta crisis? Yo sé que los políticos tienen que hacer su trabajo. Y aunque seamos cínicos, y yo lo soy, y aunque estemos en contra de mucho de lo que se está haciendo, aunque no nos parezca lo mejor para este país o para cualquier otro país, pero al final yo sé que no es una excusa. Cuando decimos que tenemos que confiar en Dios, no es para quitarle a la gente sus responsabilidades, también las tiene. Pero la pregunta es, en última instancia, ¿cuál es mi confianza? ¿Cuál es nuestra confianza? ¿De quién esperamos recibir la salida que necesitamos? ¿De dónde va a venir esa salida? Quizás no sea la crisis económica, quizás sea un problema en las relaciones como familia, o quizás sea un problema de salud, o quizás sea otra cosa. Pero la pregunta es, ¿en quién o en qué estoy yo confiando para poder salir de este apuro en el que me encuentro en este momento de mi vida? ¿A quién estoy mirando? ¿En quién me estoy fijando? ¿Dónde está mi Salvador, mi salvación? Ellos habían perdido su confianza en el Señor. Y el Señor les está llamando a renovar, recuperar su confianza en Él. Quizás eso sea lo que tú y yo necesitemos en este momento. Renovar y recuperar vuestra confianza de antes, quizás, en el Señor. Confiar en Él de verdad para salir de las crisis de nuestra vida. Número 4, compromiso. Son gratitud. Pero son preguntas. Gratitud, lealtad, confianza, compromiso. Hemos visto cómo ellos habían roto su compromiso con el Señor. No, cuando habéis hecho pacto, habéis jurado en vano. Todo mentira, todo con una tremenda falta de sinceridad, de honestidad. Una hipocresía, una incoherencia. Pero ¿qué pasa con mí? Compromiso. Quizás yo no haya hecho un pacto como el pacto que hicieron Israel con el Señor. Ese pacto ya ha pasado y ahora estamos bajo el nuevo pacto, que es el pacto de la sangre de Jesús, ¿verdad? Pero ¿dónde estoy yo en relación a ese pacto con el Señor? ¿Dónde está mi compromiso? A veces hay una tremenda incoherencia. Y creo que todos sabemos que es verdad. Entre nosotros, un domingo a las 12 de mediodía en nuestra iglesia, y nosotros, un miércoles a las 10 de la mañana, donde estemos, trabajando, estudiando o lo que sea, si tenemos trabajo. Pero a lo que voy, la incoherencia. Decimos que somos una cosa. Que somos del Señor, que somos creyentes. No, no, yo soy cristiano, cristiano evangélico, para más señas. Pero se nota que lo somos. La gente puede percibir algo de nuestra fe en cómo nos ven viviendo diariamente y cuando nos pasan cosas malas, ven entonces también nuestra fe, nuestro compromiso con el Señor. Bueno, ¿y tu Dios dónde está ahora? ¿Dónde está tu fe ahora? Nos pueden decir. El compromiso. ¿O es nuestro compromiso como el de ellos, solo papel mojado que no vale para nada? Y la última palabra es la palabra temor. Si os habéis fijado, o si os fijáis ahora, aquí se habla de dos tipos de temor de Dios. Porque hay dos tipos de temor de Dios, uno bueno y uno malo. Hay un temor de Dios que es bueno, que es el sano, es respetarle, es tenerle reverencia, es tomar en serio cómo es Él, tomar en serio el carácter de Dios, que Dios también podría tener que disciplinarnos o castigarnos, el Dios de santa indignación y no solo el Dios buenazo de barba blanca. Pero también hay un temor de Dios muy malo. Y es cuando tenemos que clamar a los montes que caigan sobre nosotros. porque tenemos tanto miedo, tanto terror de Dios en ese momento, que preferiríamos morir aplastados por la caída de una montaña encima de nosotros, que tener que ser juzgados y comparecer en el juicio de Dios. Hemos cantado en la primera canción, que está basada 100% en Apocalipsis, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Y en la otra estrofa dice, temed a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar. Son palabras de las palabras de Dios, de la Biblia. Ahí vemos el temor de Dios que deberíamos tener. El santo temor de Dios. Tomar en serio al Señor por ser Él como es. Pero el otro temor no es temor, es terror. Pero ¿sabéis qué? Todos los seres humanos acabaremos temiéndole o de una manera o de la otra. Es decir, si no llegamos a temer a Dios con ese temor sano y bueno y necesario, un día tendremos que experimentar el otro tipo de temor, terror, conscientes de que estamos perdidos, ya no hay solución, ya es tarde, lo hemos dejado tarde. A veces estamos esperando, dejando para más adelante nuestra decisión. Voy a ser creyente, voy a creer lo de la Biblia, el Evangelio, lo que voy oyendo por mi amigo creyente o en la iglesia, lo voy a creer o no lo voy a creer. Y vamos dejando y dejando y dejando las decisiones, van pasando los meses y los años y no tomamos ninguna decisión. Pero puede ser que lo dejemos tarde y un día nos encontremos clamando a las rocas que caigan sobre nosotros y que nos aplasten por terror ante un Dios con quien no hemos hecho las paces en esta vida. Todos nosotros, tú y yo, de forma inevitable, acabaremos temiendo a Dios por las buenas o por las malas. Pero quiero terminar, después de tantas malas noticias, que las hay, y lo que tenemos que entender es que las malas noticias sirven para que valoremos la buena noticia del Evangelio. Porque es después de entender las malas noticias de que somos pecadores, que no tenemos solución humanamente hablando, que merecemos el castigo de Dios, el juicio de Dios, merecemos el infierno, es cuando hemos entendido eso, que la buena noticia parece aún más buena. Y aquí hay tres buenas noticias y con ellas voy a terminar. La primera, el Señor nos avisa porque nos ama. El Señor nos avisa porque nos ama. Esta mañana nos está avisando a través de un profeta que vivió hace ya casi 3.000 años. Y a través del profeta Oseas, Dios esta mañana nos está avisando a nosotros en este año 2013. Pero nos avisa, nos advierte de los peligros porque nos ama tanto. Lo que Él quiere, lo que más quiere el corazón de Dios, es que no tengamos que sufrir nada de todo esto malo por el hecho de cambiar y arrepentirnos y confiar en Jesús como nuestro Salvador. Esta es la primera buena noticia. El Dios que nos avisa porque nos ama. Peor sería el silencio de Dios que las advertencias de amor de Dios. La segunda buena noticia es la que todos sabemos, y si no lo sabes, debes saberlo. Este Dios, el Dios de Oseas, el Dios de Israel, es el Dios que hace 2.000 años, ¿qué hizo? Enviar a su propio Hijo, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad. Dios el Padre envió y entregó a su propio Hijo, pero le entregó hasta la muerte, para que a través de su muerte y su sacrificio en la cruz por nosotros, nosotros que no lo merecemos, pudiéramos ser salvos. pudiéramos ser rescatados del juicio de Dios que merecemos por ser pecadores. Pero Dios envió a su Hijo, tanto nos amaba, para que Él fuera nuestro sustituto, muriendo Él en nuestro lugar, sacrificándose Él para que nosotros, en vez de clamar a los montes que caigan sobre nosotros, podamos saber que tenemos un refugio de la ira de Dios en Jesús y en su muerte en nuestro lugar. Esta es la buena noticia del Evangelio. Y la tercera y última es, si los que estamos aquí esta mañana, si tomamos en serio todo esto, que somos pecadores como ellos, que merecemos la ira de Dios como ellos, pero que Dios está ofreciéndonos una esperanza, si nosotros tomamos en serio esto y nos arrepentimos de verdad y ponemos nuestra confianza otra vez en el Señor y en Cristo para nuestra salvación, entonces nos dice la palabra de Dios, nos promete Dios que seremos salvos. Todavía estamos aquí, todavía no hemos muerto, todavía tenemos la posibilidad de ser salvos, de ser salvos. Por favor, no lo dejéis para ni un día más, para más adelante, para cuando seas mayor o cuando sea, no lo dejes para más adelante. Date cuenta de que Dios te está hablando a tu corazón hoy. Hoy es el día de salvación. Mañana no lo sabemos, mañana ya veremos. Pero sabemos que hoy, ahora es el momento cuando todavía podemos ser salvos. Y yo te invito en nombre de Dios a darte cuenta de tu necesidad de ser salvo, de ser salva, y que te pongas delante de Dios sin más demora y hagas las paces con Él. Y Él te promete que si lo haces, Él te salvará. Él te salvará.